Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Va ser alcalde de Còrdoba, secretari general del Partit Comunista, coordinador general d'Izquierda Unida i portaveu d'aquesta formació al Congrés. Se l'ha conegut sempre per dir les coses tal com raja, per una voluntat didàctica i per enfrontar-se al poder sense por. Està retirat de la primera fila de la política des de l'any 99, però mai ha deixat l'activisme. Ara és la cara visible del Frente Cívico Somos Mayoría, que es vol convertir en un contrapoder real. Ara, juntament amb el periodista basc Julio Flor, acaba de publicar el llibre Contra la ceguera, on diu coses com ara que Europa ens condueix al caos i que de l'Espanya actual no hi ha res que, o pràcticament res que li agradi. Julio Anguita el tenim als estudis de la cadena Ser a Córdoba, assistit tècnicament pel Tomás Ríos. Senyor Anguita, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Merendábamos hace un momento con Luis de Guindos, que acaba de vender en el Congreso los buenos datos económicos que Mariano Rajoy no sé si venderá o no a Barack Obama, que la economía española ha crecido un 0,3% el cuarto semestre del 2013, una mejora en las previsiones del paro, y se atreve a vaticinar que se cerrará el 2014 con una tasa de desocupación que rondará el 25%. No sé usted qué primer análisis nos puede hacer sobre lo que acaba de exponer el ministro de Economía.
Bueno, una primera cuestión. Yo creo que a quien hay que venderle, aunque esa palabra nunca me ha gustado en política, a quien hay que venderle, como se dice, los resultados de la economía actualmente es al pueblo español. Y después, en todo caso, se le informaría por deferencia al señor Obama. Pero estos datos a mí no me sirven de nada, porque según los últimos resultados que yo he estado leyendo, la inmensa mayoría de esos puestos de trabajo son en precario, son incluso algunos por horas, y sobre todo no hay cotizaciones a la seguridad social. Y el problema es el siguiente: estas personas que en estos momentos están teniendo un contrato de trabajo en estas condiciones, ¿cuándo van a poder cotizar para su pensión, para su jubilación?
La visita de Barack Obama, en este caso de Mariano Rajoy a Barack Obama, ¿usted con qué objetivo se lleva a cabo? Es decir, porque se habla de que el encuentro puede ser en privado de 5 o 10 minutos. ¿De qué se puede llegar a hablar con Barack Obama en 5 o 10 minutos?
Pues mire usted, yo no lo sé. Yo creo que se trata de cuestiones simplemente de propaganda. El señor Barack Obama, como presidente de Estados Unidos, tiene para una gran parte de la opinión pública y publicada el caché de ser el jefe de Occidente, y por tanto, pues el que uno se haga una fotografía con él, pues eso venderá, como se ha dicho anteriormente, mucho. Yo lo veo totalmente irrelevante.
La semana pasada se hicieron públicos los datos de Eurostat, que ponían de manifiesto que España es el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil, llegando al 57%, es decir, superando incluso a países como Grecia. Como usted comentaba hace un momento, el futuro del empleo juvenil en España es, a día de hoy, no hay salida, ¿no? O no hay futuro, para entendernos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la política tiene una base primordial y fundamental de poner en marcha acciones para el futuro, siempre y cuando se tenga un proyecto, que este es el primer problema, ¿no? ¿Qué proyecto, qué iniciativas, qué horizonte quiero conseguir? Y a partir de ahí hay que diseñar las políticas que hagan posible que eso se cumpla. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Lo digo porque tengo dos hijos en esta situación, ¿no? Estos chicos con 30 y tantos años, ¿cuándo van a poder cobrar una pensión de jubilación? Si la van a poder cobrar. ¿Qué pasará dentro de 30 o 40 años en este país cuando esta gente tenga 60 y tantos, 70, 70 y tantos años y no haya cotizado lo suficiente? ¿Qué clase de caos social nos vamos a encontrar? Yo creo que eso es sobre lo que hay que discutir y lo que hay que hablar. El aumento de una pequeña décima, dos décimas, que se hayan hecho unos cuantos contratos más en precario, bueno, sin duda alguna es algo importante a la hora de colocar unos datos. Pero lo que es el diseño del futuro, eso es, francamente, no existe por una parte, y lo que se viene en lo alto es terrorífico.
Uno tiene la sensación que estamos viendo, que el título creo que es muy acertado, ¿no? Contra la ceguera. El desmantelamiento del estado del bienestar, y no estamos haciendo prácticamente nada, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de la ceguera, estamos hablando los dos autores en torno a esa especie de pantalla que se coloca entre nosotros y la realidad, y que es una pantalla formada por muchos ingredientes. Diríamos, uno de ellos es lo que yo llamo a veces la futbolina, las revistas del corazón, los acontecimientos que hacen referencia a lo inmediato, a lo diario, a sucesos.
Hoy estamos pendientes, perdone, con el Balón de Oro.
Sí, bueno, mire usted, a mí es que me es indiferente.
No, pero es un ejemplo, ¿me entiende?
Sí, ya, pero quiero decir que habrá mucha gente que esté, bueno, pues, y yo creo que dentro de la libertad todo el mundo tiene derecho a esas informaciones y noticias, pero particularmente a mí eso me es indiferente. Lo que le iba a decir a usted es que hay también otra ceguera, que es la ceguera que uno se coloca, ¿eh? Se pone la venda, bien porque tiene miedo ante la realidad, que no le gusta. Y esa ceguera que uno se autoimpone es para mí la que es más peligrosa, porque hay una especie de constatación de que la situación está muy mal, y entonces prefiero inhibirme, prefiero vivir soñando, como hizo doña Concha Piquer, prefiero vivir soñando a conocer la verdad.
Leyendo su libro, apunta, bueno, muchísimas cosas, de las cuales veo, como usted también indica, veo un cierto ejercicio de utopía. Por ejemplo, en el libro habla de la ILP que llevó a cabo Izquierda Unida para plantear la reducción, sí, de la jornada laboral a las 35 horas semanales.
Sí.
Y afirma lo siguiente: ya no hay trabajo para 8 horas. O el trabajo se reparte o no hay solución al paro. En eso yo en este caso coincido, ¿no? El otro día hablaba con gente y hablábamos sobre esta cuestión. Pero claro, si vamos hacia lo que en este caso pregona, por ejemplo, el señor Royce de Mercadona: hay que trabajar como chinos más horas que nunca y cobrando, pues, no llegando ni a los 1.000 euros, ¿no? O sea, vamos a lo contrario de lo que usted, en este caso, apunta en el libro.
Sí, pero es que eso además que es lógico. El capitalismo en esta fase, y señores como ese, están usando una lógica impecable. Una lógica que yo no comparto en absoluto y que me he dedicado mucho tiempo de mi vida a combatirla. Pero desde luego son lógicos. Lo que ocurre es que cuando los que tienen que combatir esa lógica pellizcan de ella un poquito, de otra otro tanto, no son adversarios para poder acabar con esa situación. Lo digo porque cuando aquella medida, aquella iniciativa legislativa popular salió hacia adelante y yo la presenté en el Congreso de los Diputados, yo encontré un silencio clamoroso en los sindicatos. ¿Y sabe usted por qué?
No.
Porque esa medida no consiste en que le diga usted a un empresario: ¿cuántos tiene usted? ¿Cuatro trabajadores? Ponga usted 8, ¿eh? Y le va a pagar a ustedes. Eso es un disparate. Una sociedad en la que el trabajo esté repartido implica un debate a fondo sobre el salario. El salario tiene tres partes: el salario directo, que es el que usted cobra en el sobre; el salario indirecto, que es el que usted recibe en la educación de su hijo, en la salud, en el transporte público, en la cultura, en la atención sociales, y un largo etcétera; y el salario diferido, que es el salario que usted cobra con su jubilación. Y hay que jugarlos con los tres. En todo caso, significa que a veces ese salario directo puede ser rebajado mientras que el otro salario aumenta. Claro, esto significa que había que cambiar conceptos como eso de hay que ir a las tiendas a comprar hasta la saciedad, entrar dentro y combatir esa especie de eclosión tremenda del consumismo. Claro, porque repartir el trabajo significa acceder a otros parámetros y a otros valores. Quiero decir que la solución a los problemas actuales pasan por un esfuerzo gigantesco basado en otras concepciones. Creer que podemos acceder a una sociedad de pleno empleo o casi pleno empleo con los parámetros actuales de consumismo, de derroche y de niveles de vida consistentes en tener muchas cosas, eso es imposible.
Usted habla en el libro de una profunda reforma fiscal que seguimos esperando, que radique en este caso la economía sumergida, el dinero negro, el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Pero vimos recientemente en el programa de Jordi Évole que incluso exinspectores de Hacienda decían que los mismos países que configuran en este caso la Unión Europea pues protegen los paraísos fiscales, es decir, que a ellos incluso les interesa, avalan, dan apoyo a los paraísos fiscales. Claro, si los mismos países no, son los primeros que no tienen ningún interés en erradicar los paraísos fiscales, ¿cómo se corta eso, ¿no?
Porque verá usted, los gobiernos de esos países a veces suelen tener oposiciones que yo digo domesticadas, que participan de la filosofía de gobierno. Y en la medida en que una oposición participa de la filosofía de gobierno, esa oposición ya está llamada a no ser una oposición fuerte. Porque, claro, los paraísos fiscales son, yo creo que es una auténtica canallada. Pero claro, hay países que se benefician porque obtienen beneficios, Gran Bretaña, el caso de Gibraltar, las Islas Caimán, Andorra, pero si esta Unión Europea fuese de verdad una Unión Europea y fuese un proyecto serio, que no lo es, era lo primero que tenía que haber eliminado. Pero como no es tal Unión Europea, sino que es ni más ni menos que una unión basada en el hecho financiero y que no económico, en favor de unos poderosos, esta Unión Europea no tiene fuerza política para hacer esas medidas. ¿Por qué? Porque, como tantas veces se ha dicho, la Unión Europea es un gigante económico, pero un enano político. Y mientras no crezca en talla política, la Unión Europea no existe. Es simplemente algo que tiene el nombre de Unión Europea, pero realmente no lo es. Este es el drama que tenemos.
Usted en el libro se muestra muy crítico con el proceso de construcción europea, como usted ahora está plasmando, y con lo que en su día supuso el Tratado de Maastricht, que daría lugar, por ejemplo, a la creación de la moneda única y el Banco Central Europeo. Usted fue uno de los primeros en alertar que a Europa le sucedería lo que al muerto de Frankenstein, es decir, que se volvería contra sus creadores. ¿Es esto lo que está sucediendo?
Bueno, mire, no solamente lo digo yo. Si ustedes cogen y los lectores toman nota, vayan a la hemeroteca y cojan el diario El País del 31 de mayo del año 2012. Encontrarán un artículo de don Felipe González Márquez, que tiene algo que ver con estas cuestiones, y en donde el propio señor González dice lo siguiente: cuando construimos la moneda única, no tuvimos en cuenta que no se puede construir una moneda única con políticas fiscales distintas, no se puede construir una moneda única sin economías similares, y un largo etcétera, que era justamente lo que le habíamos dicho, y en concreto yo, en los debates del Congreso de los Diputados. Es decir, que el propio señor González, que ha sido uno de los paladines de la moneda única, reconocía en el año 2012 el tremendo error que supuso aquello.
Usted defiende en el libro salir del euro, pero el argumento en Europa es que cada vez entran, por ejemplo, recientemente lo han hecho otros países, en la moneda única, y que la moneda única da seguridad al país.
Sí, sí, bueno, pues ya me lo dirán, que ya me lo digan dentro de 3 años.
Porque
que me lo digan dentro de 3 años, porque claro, uno observa...
Aquí me preguntan, disculpe, ¿por qué 3 años?
¿Qué?
Me preguntan, que me lo digan de aquí 3 años, me indican qué pasará de aquí 3 años.
La adaptación, ahora mismo, el choque, podríamos decir, si estos países tienen un mínimo sector público, mientras terminan por venderlo, para adaptarse a la nueva situación, mientras le entran algunas subvenciones, que es una especie de dropaje que puede durar 2-3 años. Y ya cuando una vez se ha consumado y se ha consumido ese sector público, ya no tengan nada que vender, son dentro de 3 años aproximadamente, que ya me lo cuenten.
Que le llamen, ¿no?
Sí, 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 que me lo cuenten. Pero uno lo ve, no con desesperación, lo ve con cierta tristeza en la que están formando con la ilusión que entran en lo que es Europa. Claro, si se pararan a pensar, pero es que hoy pensar es una cosa que abunda poco. Si se fijasen bien en lo que está ocurriendo en el resto del mundo, si se fijasen en lo que es el sur de Europa, con Grecia, con Italia, con Portugal, con España, también con Irlanda, aunque no está en el sur de Europa, si vieran cómo va avanzando esa tremenda diferencia, en vez de ir a la convergencia social, a aquello que se llamó el espacio económica y socialmente integrado, se está desintegrando. Se está haciendo una creciente separación a 2 velocidades, pero dentro de poco habrá 3. Ya ahí tenemos La Unión Europea por una parte, la eurozona por otra, y dentro de la eurozona los países del norte y de los países del sur. Es decir, la creciente fragmentación de lo que se presentó como un proyecto único.
¿A usted le ha escuchado decir que el día que se cumpla la Constitución estallará la auténtica revolución en España?
Sí. Mire usted, permítame que...
Lo digo porque hay gente que se le llena la boca con la Constitución.
Sí, bueno, pero mire usted, eso es... Mire, eso es como si le llenase de estropajo, ¿no? Mire, cuenta, y permítame, aunque esto parezca un dato de erudición, pero muy necesario. Platón, en el libro primero sobre la República, cuenta una conversación entre Sócrates y un sofista llamado Trasímaco. En esa conversación, Trasímaco le dice a Sócrates: mira, Sócrates, desengáñate, las leyes no son ni más ni menos que aquellas que convienen a la minoría, al poder. Lo que pasa es que el poder tiene la virtud de hacer creer a los ciudadanos que se hacen las leyes en beneficio de todos, lo cual es cierto. Pero Sócrates le llama la atención sobre una cosa y dice: mira, sí, pero tú no olvides que muchas veces el poder es incapaz de cumplir sus propias leyes, justamente. Cojamos la Constitución española, y coste que yo soy partidario de la Constitución republicana, pero bueno, tantas veces he dicho yo que se cumpla la Constitución. Coge usted la Constitución española y con ella en la mano vamos a ver la política actual. No lo aguanta, es la revolución. En el momento en que un gobernante diga: vamos a ver, dice el artículo 128 que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Señores de las eléctricas, fuera, sector nacionalizado. Para empezar, señores de las infraestructuras, autovías, autopistas, etcétera, etcétera. Y después, banca, por supuesto, banca pública. Y acogiéndome a algo que está en la Constitución, fíjese lo que ocurre cuando yo estoy debatiendo algunas veces. Señor Anguita, me suele decir, perdone la expresión, el enterado de turno. Eso que usted dice es de la Unión Soviética. Y digo: no, esto es de la Constitución española, ¿usted la conoce? Si la Constitución española las ponemos a leer despacio, y repito que no es mi Constitución, nos encontraríamos que da una serie de medidas, de instrumentos para hacer otra política. Pero no se hace. Se vive a base de transgredir la Constitución. Artículo 31, cuando habla de la fiscalidad progresiva. Y así vamos hablando artículo tras artículo y vemos que se está viviendo a base de ir incumpliendo la Constitución. Eso pasa. El poder es incapaz de cumplir su propia legalidad.
Xavi Pardo, ¿dónde van?
En la Constitución también se recoge, señora Anguita, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna,
sí.
Que son derechos que ahora, más que un derecho, parecen privilegios.
Bueno, pero verá usted, es que en la medida en que lo que son derechos se prestan a que sean parte del comercio de la oferta y de la demanda. Y hay derechos que no pueden estar sometidos a esa ley. Pero lo digo no solamente por la Constitución. España está de acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos, pero una declaración yo sé que no es vinculante. Sin embargo, en el año 76 hubo tres pactos firmados por todas las naciones del mundo. En concreto, en España entraron en vigor, con la firma de Adolfo Suárez, el 23 de julio de 1977. Son los pactos sociales, y económicos y políticos, por la que los derechos humanos se incorporan a las distintas constituciones, como dice el artículo 10. Pero eso es música. Es decir, que el derecho a la vivienda es de obligado cumplimiento por el gobierno. Yo estoy ahora mismo viendo una iniciativa con algunos abogados por si podemos demandar al gobierno, porque ese pacto que España signó, repito, con la firma de Adolfo Suárez, no se está cumpliendo. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de derecho, de compromiso. El tema de la vivienda, el tema del puesto de trabajo, el tema de la educación, el tema de la sanidad. Y si no, que no lo hubiesen puesto. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a hacer un discurso que va muy bien y la práctica económica, la economía además es que es intocable. Mire usted, en la economía, no, mire usted, por encima de la economía está la decisión de un pueblo que dice a la economía lo que tiene que hacer, la tiene que poner a su servicio.
Bueno, cuando usted dice que la economía es intocable, ahora, o sea, por lo menos desde septiembre del 2011, esto sí que lo recoge la Constitución. ¿Cómo definiría el pacto al cual llegaron PP y PSOE para incluir de la noche a la mañana en la Constitución que a la que haya un euro disponible, ese euro va para quien ha comprado la deuda del país y no para quien no tiene un trabajo o para quien no tiene una vivienda?
Bueno, mire usted, yo en su momento hablé de perpetrar, pero después dije, y meditando muy bien la palabra, es un delito de alta traición, y lo voy a explicar. Cuando los gobernantes de un país y el otro partido más importante, o el segundo partido, toman un acuerdo de cambiar la Constitución, que implica que las necesidades del pueblo español se colocan en segundo lugar al pago de una deuda, cuya una parte de la misma es totalmente ilegítima, porque hemos hecho deuda para saldar la cuenta de esos tramposos llamados bancos, de esos defraudadores llamados bancos. Y cuando se ha echado dinero para que los bancos puedan salir de la crisis que ellos mismos han provocado, y ese dinero se le dice al pueblo español que tiene que pagarlo a través de la deuda, decir además que esa deuda es lo que primero tienen que pagar, eso se llama alta traición. Y cuando quieran, en otro podemos hablar de ese delito de alta traición, en qué consiste. Porque claro, el pueblo español está por encima de todas esas cosas. Y si no se puede pagar, mire usted, no se paga. Pero sobre todo no se paga lo que es la deuda ilegítima, que ya ha habido países como Ecuador que tras la pertinente auditoría dijeron no se paga. ¿Sabe usted lo que pasó? Cuando el señor Correa dijo, miren ustedes, vamos a hacer una auditoría sobre qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima u odiosa, que utilizan esa expresión allí, le bajaron inmediatamente el 40%. Es decir, que parece ser que los bancos nos asustan. Claro que se asustan.
Nos ha dejado con cara de tontos. Usted también dijo algo que resulta muy, muy profético. Dijo, en la práctica, Europa significará menos democracia y más poder para el mercado. Esto lo dijo usted en el año 99.
Bueno, mire usted, eso se ha visto confirmado. Además, es lógico. Si en la medida en que una cosa queda fuera del juego político y de lo que el demos, el pueblo, decide, en ese momento esa cosa que queda fuera es que la democracia tiene un campo en el cual no puede entrar. Claro, a partir de ahí ya nos encontramos que en el lenguaje ocurre algo. Dice, bueno, verán ustedes, la política y por otra parte el deporte, la política y por otra parte la economía, la política y por otra parte la judicatura. ¿Qué queda la política? Claro, ¿qué queda? Quedan las peleas entre partidos políticos, quedan las elecciones, que por cierto, para que haya elecciones, si los que mandan son los mercados, ¿por qué hay elecciones? Sí, resulta que todas las fuerzas políticas tienen que obedecer a los mercados. Tienmeyer, el presidente del Bundesbank, dijo en el año 94 esta frase terrible. Los políticos deben saber que tienen que aprender los dictámenes del mercado. Entonces, ¿por qué hay elecciones? Claro, ¿por qué hay elecciones? Porque entonces se mantiene el espectáculo de que así nos divertimos creyendo que elegimos a un dueño, cuando elegimos a un capataz. El dueño, ese no se presenta a las elecciones.
Es el ejemplo clarísimo, que además se ha ilustrado con muchísimos documentos de lo que decía, para poner un ejemplo, el último gobierno, el que ahora en este caso gobierna, que es el del Partido Popular, lo que decía antes y lo que han hecho después de llegar al poder.
Bueno,
¿no?
Mire usted, eso es de las cosas más empastosas. Voy a intentar medir mis palabras porque eso es
que
lo más indigno. Eso es lo más rufianesco que me he podido encontrar, porque uno que sigue los informativos, encontrarme a un González Pons decir de una manera tan serena, tan firme, tan cínica, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo. Escuchar esos ataques que se hacían a Rodrigo Zapatero, que nunca ha sido santo de mi devoción, pero vamos, ataques tremendos. Basta con que nosotros ganemos las elecciones para que esto cambie. Eso es de una vileza. Indica una baja calidad personal y política que yo no sé si el pueblo español se merece este tipo de gobierno.
Lo que pasa es que luego el pueblo español, a pesar, no sé si ahora cambiará esa tendencia a partir de la encuesta que leíamos ayer en el país, pero hasta ahora la apuesta sigue siendo mayoritariamente por el gobierno del Partido Popular, ¿no?
Pero mire usted, en estas cosas yo cojo el proverbio árabe. La primera vez que me engañaste, la culpa fue tuya, la segunda ya es mía. Es decir, mis señores españoles que me estén escuchando, si después de lo que está ocurriendo usted siguen votando, ustedes son también culpables de lo que hay.
Usted dice, lo que tiene que pasar es el que el ciudadano empiece a preguntarse qué es ser ciudadano. No sé si un ejemplo sería lo que está pasando en Burgos. No sé si le ha llamado la atención.
Sí, me ha llamado la atención porque además empiezan a aparecer, no solamente en Burgos, en otros sitios comienzan a aparecer estos síntomas en que la ciudadanía, permítame la expresión, cabreada, y como diría un andaluz cerrado, harta ya, pues sale a la calle. y hay una especie de instinto primario de crear una especie de partidas, ¿no? Puesto que la ley no ven que se cumpla ni sirva para nada, y claro, con los riesgos que eso comporta, evidentemente. Pero eso indica la descomposición del Estado y de sus valores, la descomposición de los valores de la democracia, que esto es lo que están consiguiendo, porque los desmanes del gobierno, pues realmente lo que provocan son contestaciones, respuestas de la gente, que a veces pueden ser también desmanes, pero desmanes más que justificados, porque la situación de cada día, de cada familia, de esta gente que está pasando hambre, eso no admite argumentos en el sentido que la tendencia va a cambiar, que dentro de poco se va a acabar con el paro. Eso son músicas.
Don Julio, ¿qué le parece esta fusión que estamos viviendo del poder político con el poder judicial? Es decir, el papel del poder judicial, cada vez con más peso y tomando decisiones, da la sensación, teledirigidas por el poder político.
Bueno, mire, esto lo que indica es que estamos ante un régimen. Si usted quiere tener un molde español parecido a lo que está ocurriendo ahora, yo lo citaría en dos momentos de la historia de España. Una es la época de Fernando VII, en donde el poder de la Iglesia, el oscurantismo de aquella época, está hoy el viva las cadenas de una parte del pueblo español y muera la nación, ese miedo a pensar, ese de ganas de ponerse la venda. Y después, en la época de la Restauración. La Restauración fue una época, fue un régimen en el cual el poder político, económico, las oligarquías, es decir, los señoritos, los caciques de Castilla y Andalucía y la buena burguesía catalana también, no lo olvidemos, conformaron una especie de entente basada en una inmutable situación social en España. Y claro, la justicia en este caso obedecía porque formaba parte del entramado, y aquel juez que se atrevía a ejercer simplemente su magistratura, pues estaba contemplado como horror, como aquel hijo díscolo que se ha salido. ¿Por qué? Porque por encima de la ley hay otra ley no escrita, que es la ley que va sancionando los hechos consumados. Es ni más ni menos que una especie de mafia que tiene una legislación, tiene unos comportamientos, tiene unos usos y costumbres que son los que se va imponiendo. Fíjese el juez Castro. El juez Castro, yo francamente, y por cierto que es cordobés, el juez Castro, yo es que pienso el tremendo valor, la tremenda dignidad de enfrentarse, fíjese usted, al fiscal general, que salen y defienden a la infanta cuando la misión de fiscal general es otra, a la agencia tributaria, a abogados que dicen que estas cosas se hacen por amor. Es decir, encuentra uno declaraciones de una España de vodevil que sería para reírse si no fuese tan siniestra.
Y este es solo un ejemplo. Lo que vemos es que los partidos políticos, los mayoritarios, se ponen de acuerdo, entonces pactan a qué jueces ponen, y a partir de aquí, pues claro, las sentencias cuando llegan a según qué tribunales, pues están marcadas políticamente, ¿no? La sensación que tiene el ciudadano, que en muchos casos, sean de corrupción, sean de otro tipo de, en fin, de cuestiones, es que realmente tampoco confías en la justicia, ¿no? Al final, bueno, da la sensación que los estamentos básicos de un Estado, todos están en quiebra o en posible quiebra.
Mire, yo recomendaría que se estudiase el modelo no de Consejo General del Poder Judicial, porque esa palabra, esa expresión es nueva, sino de los tribunales de la Constitución no nata de la Primera República Española. En la Constitución de la Primera República Española, repito, que no se llegó a discutir, diríamos, el proyecto, ¿no? Resuelve eso de una manera muy, muy limpia. Los jueces son elegidos, primeramente están los jueces profesionales, pero también hay unas sesiones en el Parlamento en la que tienen que comparecer, tienen que debatir, y donde la fuerza de los partidos se va perdiendo. Claro, también es verdad que en aquella época los diputados se debían a sus circunscripciones, pero como ya iniciamos una salida torcida cuando se hizo la Constitución de 1978, que dice que los partidos políticos vertebran o constituyen, ayudan o conforman la voluntad política, y eso es un error que nunca está de acuerdo. Mire, el sujeto de la participación política es el ciudadano. Es el fundamental. Los partidos políticos ayudan. ¿Estoy yo en contra de los partidos políticos? No, porque estoy en uno. Pero creo que la misión de los partidos políticos es mucho más teórica, es mucho más de propuesta, es mucho más de valores, de visiones de la sociedad. Porque ahora mismo los partidos, todos, sin excepción, son ni más ni menos que máquinas electorales. Uh-huh. Claro, en el momento en que eso es así, son fácilmente pastoreados. El monarca o cualquier presidente o cualquier poder económico, ¿cuántos partidos hay? 5 o 6. Pues los reúno de vez en cuando, hago pactos de la Moncloa o los llamo a la zarzuela y los pastoreo, que esa es la expresión. Con lo cual no hay grandes diferencias.
Julio Anguita, ha sido un placer que nos acompañara una vez más. Felicidades. Gracias. Por el libro.
Gracias.
Le esperamos en otra ocasión. Siempre es un placer conversar con usted.
Muchas gracias, señor.
Muchísimas gracias, muy amable. És Julio Anguita amb el seu darrer llibre, Contra la ceguera, 40 anys luchando per la utopia, ja va per la 5ª edició. Agraïm el servei, en aquest cas el servei tècnic, sense ells hauria estat impossible aquesta entrevista, des de Ser Córdoba, el tècnic assistit tècnicament pel Tomàs Ríos. Fem una pausa i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.